Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Carlos Ganga, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas a todos.
Hoy tiempo de juego con la Copa del Rey y atentos además también al lío que se ha montado con Djokovic.
Sí, el día viene marcado por la situación de Djokovic en Melbourne. Está guardando cuarentena en un hotel a la espera de si Australia le deporta o no. El lunes se va a decidir, pero tiene pinta de que se puede perder el primer grande de la temporada. La noche de Copa del Rey nos dejó las victorias del Real Madrid y del Barça, aunque malas noticias en el Camp Nou porque se han lesionado Araujo y Frenkie de Jong. Preocupa más lo del central. La sorpresa la dio el Atlético Baleares ganando al Celta. Hoy tenemos otras 7 eliminatorias en tiempo de juego, entre ellas el Rayo Majadahonda Atlético de Madrid. Rafa Nadal ha vuelto a ganar 5 meses después y nos ha ido mal en el Dakar. Han perdido bastante tiempo Carlos Sainz y Joan Barreda. Noche de Reyes, noche de Copa. El Real Madrid estaba avisado por lo que le pasó el año pasado en el Collao y anoche ganó 1-3 al Alcoyano. Melchor Ruiz.
Sí, tuvo que sufrir sin duda alguna el Real Madrid. Lo mejor sin duda esa victoria 1-3 y la clasificación para octavos, aunque por momentos el fantasma de lo ocurrido el año pasado sobrevoló el Collao. Un Alcoyano muy intenso ahogó al Real Madrid en el primer tiempo, impidiendo jugar a los de Ancelotti al fútbol que habitualmente realizan, hasta que en el minuto 39 Militao remataba de cabeza un córner que daba cierta tranquilidad para irse al descanso con ventaja en el marcador. El segundo tiempo comenzó con una mala noticia, la lesión de Mariano. El Alcoyano siguió insistiendo y encontró el empate con un auténtico golazo de Dani Vega. Empezaron los nervios, el nerviosismo del Real Madrid, y cuando más apretaba el Alcoyano, el Real Madrid tuvo dos zarpazos con algo de fortuna. El primero, disparo de Asensio en el 77 que desviaba a un rival y situaba al Real Madrid 1-2, y un minuto más tarde Isco, que era atropellado en el área por el portero José Juan, que se metía el gol en propia puerta situando el 1-3 definitivo. No fue un partido brillante para el Real Madrid, lo reconoció Ancelotti, que no le preocupó porque sabía que ayer había que jugar de otra forma.
La calidad no es por este tipo de partido. Meter la calidad en estos partidos no es posible. Hemos mostrado una cara de un equipo que habitualmente juega con calidad y que esta noche ha puesto la calidad abajo y ha luchado. Y lo que, como repito, lo que tenía que hacer. Si tú no luchas aquí, pierdes, como ha pasado el año pasado.
Un susto se llevó el Barça, que tuvo que remontar en el segundo tiempo, pero el equipo de Xavi también está en 16avos, Joan Mayori.
Sí, pero tuvo que trabajar y sufrir también el Barça para meterse en esos octavos de final. Entró bien al partido, pero en una acción mal defendida, el Linares se puso por delante con gol de Hugo Díaz. Xavi tuvo que tirar en el descanso de la primera unidad, metió a Piqué, a De Jong y a Dembélé, que como suele ser habitual, cambió la dinámica del partido con su electricidad. Suyo fue el 1-1 y de Ferran Jucla, que firmó otro buen partido, el 1-2. El Barça está en octavos, según Xavi, más por fe que por juego.
Bueno, les he dicho muy claro, ¿no? Podíamos hablar 3 horas de táctica, pero que era una victoria de fe. Que éramos mejores que el contrario, que era creérselo, que era llegar al área, que era entender cuándo era mi momento, dar un paso al frente todos. Al final, lógicamente, y es una evidencia, éramos mejor equipo que el Linares, pero era una victoria de fe. Estábamos perdiendo la eliminatoria y en ese momento estábamos fuera de la competición. Y yo podía ajustar 200 cosas tácticamente, pero al final era un tema de fe.
El Barça en octavos de final. Enseguida nos metemos de lleno con la Copa, pero antes Novak Djokovic. Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
El serbio que sigue en Australia a la espera de si le deportan o no.
Sí, ya sabes que ayer se tomó la decisión de negarle el visado, de que tenía que volver a su país ayer mismo. ¿Qué pasa? Que sus abogados reclamaron, pusieron una apelación y el juez ha decidido que tomará la decisión definitiva el lunes, con lo cual hasta entonces Djokovic se tiene que quedar retenido en un hotel para inmigrantes, para refugiados allí cerca del aeropuerto. Mucha gente en la puerta y su hermano diciendo que es una detención ilegal, que le han tratado fatal, que le quitaron el móvil y que incluso le han amenazado con estar durante 3 años sin poder entrar a Australia.
La polémica es tan grande, Angelito, que incluso intervienen los gobiernos y hay muchas reacciones sobre el tema.
Sí, evidentemente. Por un lado, desde Serbia, insisto, amenazando con que no se puede tratar así a Novak Djokovic y con que van a pelear burocráticamente. Desde Australia diciendo que la han tratado como uno más y que esto vale para todos. Y lo que más nos importa, lo de los tenistas. Es verdad que hay bastante consenso en que no se le puede tratar así, en que estuviese tantas horas en el aeropuerto y demás. Feliciano López, por ejemplo, dice que los Reyes Magos nos han traído un despropósito de enormes dimensiones en el mundo del tenis. Nadie desea que el número uno del mundo se quede sin jugar un Grand Slam. Y luego está la otra versión, que es la que los que dicen, oye, mira, la vacuna es para todos y salva vidas. Pone voz a esta nueva versión, don Rafael Nadal Parera, pregunta a COPE.
se ha muerto mucha gente, ya no en Australia, sino en todo el mundo. Esta es una realidad. Y lo que nos dice el personal médico, todos los gobiernos del mundo, es que la única manera de parar todo esto es vacunándose, ¿no? Y al final, si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí, para jugar el Open de Australia. Él ha tomado sus decisiones. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y que pagar las consecuencias.
Y a todo esto, ya lo decía, sería un palo durísimo para el número uno del mundo perderse el primer grande de la temporada.
Bueno, te puedes imaginar, es su grande particular, lo ha ganado 9 veces, buscaba la décima, estaba esa pelea con Rafa Nadal, ya que Federer está lesionado por los 21 Grand Slams. Bueno, evidentemente el palo deportivo es enorme, lo decía Feliciano, pero aquí hay normas que tenemos que cumplir todos. Si al final, que tiene toda la pinta, le deportan y no puede jugar el Abierto de Australia, Nadal se queda solo en esa carrera por los 21 grandes, por lo menos en esta primera parada en Melbourne.
Luego te pregunto por Rafa, Angelito.
Hecho.
Ahora sí, la Copa. El Barça ganó, pero le ha salido cara la victoria. Elena Condis.
Se ha cobrado 2 nuevas bajas. Ronald Araujo puede estar 1 mes fuera. Mañana pasa por el quirófano porque tiene fracturados el 2º y 3º metacarpiano de la mano derecha. Tras la intervención, el club emitirá un nuevo comunicado. Mientras que la lesión de Frenkie de Jong es más leve, es una elongación en el sóleo de la pierna izquierda. De momento no estará contra el Granada. Ahora mismo Xavi tiene 16 bajas, pero de cara al sábado espera recuperar a Ansu y a Memphis, que deben salir de la enfermería, y alguno de los 7 positivos podrían dar ya negativo.
Lo mejor en el equipo azulgrana, Dani Alves o Dembélé. Silvia Ortiz.
Aunque sigue sin renovar, Dembélé no le falló a Xavi, salió del banquillo tras el descanso con una gran actitud y marcó el gol que iniciaba la remontada del Barça. El francés había sido la sorpresa en la convocatoria tras dar negativo ayer mismo. El más feliz fue Dani Alves, redebutando con 38 años, el más veterano en la historia del Barça, en una posición de centrocampista, algo incómodo, con más ganas que brillantez, pero aportando su pundonor y así de emocionado.
Es muy especial el día de hoy, por todo lo que supone regresar a vestir la camisa del Barça, por todo lo que supone revivir momentos en esta liga, en esta copa. Hoy ha sido muy mágico, tuvimos que hacer un esfuerzo, pero es así, hay que esforzarse. Teníamos que ganar, para mi redebut no me podían dejar tirado.
¿Qué otras cosas destacamos en el partido del Real Madrid, Melchor?
Pues Ancelotti introdujo 7 cambios en ese último, respecto al último 11 que había jugado el Real Madrid. Con las buenas noticias, debutaba Lunin en la portería, empezaba algo nervioso, pero fue entonándose. Camavinga fue de lo más destacado de los jugadores menos habituales. Ceballos, 5 meses después, disputaba sus primeros minutos en la segunda parte. Es una buena noticia para el conjunto blanco. Asensio e Isco entraban en la segunda mitad y marcaban. Malas noticias, la de Mariano, que se rompía en los primeros minutos de la segunda parte. Isquios de la pierna izquierda. Seguramente se pierde también la Supercopa de España. Marcelo y Valverde, aspecto negativo, todavía están muy lejos de lo que se espera de ellos. Eden Hazard volvió a ser titular. Lo estuvo intentando durante los 78 minutos que estuvo en el terreno de juego, algo que reconoce Ancelotti, que cada día mejora el belga, aunque sigue esperando mucho más de Eden Hazard.
Tiene que tener más confianza en el uno contra uno, porque tiene la calidad para hacerlo, en el regate, en el tiro. Poco a poco yo creo que volverá, ¿no? Lo importante es que sigue aguantando lo que está haciendo. Yo creo que sus condiciones físicas es mucho mejor comparándola con algunos meses antes. Ojalá pueda volver pronto a su mejor nivel.
Además de Real Madrid y Barça, se clasificaron otros 6 equipos. El Betis goleó 0-3 al Valladolid. Ocaña.
Y sobre todo no es solo el pase, que ya es una alegría octavos de final de la Copa del Rey, sino la forma en la que lo consiguió el Real Betis Balompié, prácticamente sin despeinarse, dejando el partido finiquitado en la primera parte y con un rendimiento extraordinario a nivel ofensivo, donde tuvo una producción brillante. No es fácil jugar en el campo del Valladolid, pero se echaron el equipo a la espalda pesos pesados como William Carballo, como Nabil Fekir, que hizo un partidazo y que provocaron que los béticos tuvieran una noche de reyes tranquila.
Peor lo pasó el Valencia para vencer al Cartagena 1-2. Hugo Ballester.
Sí, así es, sufrió más de la cuenta el Valencia para meterse en octavos de final, sobre todo por la gran segunda parte que realizó el Cartagena, al que además no le pitaron un penalti claro a favor de Jesús Vázquez sobre Boateng en el primer tiempo. La nota negativa del partido para Bordalás la puso Carlos Soler, que cayó lesionado. Lesión en el aductor y a falta de pruebas lo que es seguro es que no estará el sábado frente al Real Madrid, sumándose a las bajas por lesión de Gabriel Paulista y Dimitri Fulquier y del sancionado Hugo Duro.
No lo tuvieron fácil los equipos de Primera División. La Real Sociedad ganó 2-3 al Leganés. Mauri Diáquez.
La Real estará mañana en el bombo de octavos de final de la Copa, pero el susto que se llevó en Butarque no se lo quita nadie. El equipo de Imanol parecía que se iba a pasear 0-2 al descanso, pero en la segunda mitad cometió un error gravísimo, relajarse, lo que aprovechó el Leganés para empatar con un doblete de Juan Muñoz. Menos mal que de nuevo Mikel Oyarzabal, el capitán, salía al rescate para marcar de penalti el definitivo 2-3. A Imanol le enfadó mucho esa fase en la que la Real se durmió, pero de todos modos sacó un equipo muy reconocible, el de Orio, y demuestra que va en serio a por la Copa de nuevo.
La gran sorpresa, el Atlético de Baleares de Primera Federación se cargó al Celta.
Corner. Se confirma la primera sorpresa del día, clasificado para octavos el Atlético Baleares.
Final del partido en el Estadio Baleares, prácticamente inició y bueno, esto es brutal, la fiesta, la megafonía.
Jordi Jiménez, el Celta es el Atlético Baleares, perdón, es el mataprimeras de esta Copa del Rey.
Se ha convertido en costumbre para el Atlético Baleares eliminar a un primera, lo hizo con el Getafe y lo hizo anoche con el Celta, con dos golazos de Manel Martínez, que pasaba por cierto por el partidazo de Cope. Ahora se debaten entre pedir uno de los gordos, Real Madrid o Barcelona, o bien el derbi con el Mallorca.
Y los dos últimos en clasificarse, el Rayo Vallecano ganó 0-1 al Mirandés. Adrián Gil.
Con un gol de cabeza de Andrés en el minuto 66, el Rayo lograba el pase de los octavos de final de esta Copa del Rey. Los de Andoni Iraola tuvieron un par de ocasiones para adelantarse la primera mitad, pero fue ya con el 0-1 cuando Lucas Zidane ganó protagonismo para garantizar la victoria de los rayistas.
Y el Mallorca superó 1-2 al Eibar. Jordi.
En la semana más tensa por las críticas que ha recibido Luis García después de la derrota contra el Barcelona, el técnico tiró de cantera y su apuesta salió bien para remontar en Eibar. Gaya marcaba el primero de los goles y por otro lado papel destacado de Javi Llabrés. Ahora tiene la duda, atención, de Martín Balien, que se tuvo que retirar lesionado en la segunda parte. Golpe en la espalda es duda para el sábado contra el Levante.
Hoy tiempo de juego desde las 6 de la tarde con las últimas 7 eliminatorias de 16avos. Juega el Atlético de Madrid contra el Rayo Majadahonda a las 9 y media de la noche. Simeone pone en alerta a los suyos.
La Copa es muy bonita, siempre lo hemos dicho. En los últimos años no hemos estado a la altura de lo que ha pedido la competencia. Y bueno, esperemos esta temporada aprender de aquellos errores y obviamente enfrentarla con más contundencia, con más estabilidad y obviamente con más equilibrio desde el juego.
Última hora en el Atlético, Javi Gómez.
Bueno, el Cholo, Carlos, que hacía referencia a los dos últimos años, derrotas estrepitosas ante Cultural Leonesa y Cornellá, no quiere que se vuelva a repetir hoy frente al Rayo Majadahonda. Por ello veremos un once muy reconocible con Lecomte en la portería. No estarán Xavi, Coque, Joao Félix ni Herrera, pero sí los Griezmann, Cuña o Rodrigo de Paul. Se jugará en el Metropolitano, la taquilla irá a medias y esperan llegar a los 20.000 aficionados.
Javi, ¿hay novedades con Trippier?
Bueno, lo último que nos llega desde Inglaterra es que ya estaría todo cerrado y atado a falta del anuncio oficial. Trippier se va a convertir en nuevo jugador del Newcastle en las próximas horas y el Atleti ya está manos a la obra en busca del sustituto. Con Azpilicueta muy complicado, apúntate el nombre de Nelson Semedo, que guste mucho a Andrea Berta y la dirección deportiva, y Celik, jugador del Lille.
A las 6 de la tarde, Zaragoza, Sevilla. Última hora, José Manuel Oliva.
El Sevilla afronta esta eliminatoria de Copa con 15 jugadores del primer equipo. El último en incorporarse tras superar el COVID, Rafa Mir, que ha viajado esta misma mañana a Zaragoza para incorporarse a la expedición. Lopetegui tiene 9 bajas entre lesionados, COVID y Copa de África. Dimitrovic será el portero y vuelve el francés Jules Koundé después de cumplir sanción en Liga ante el Cádiz. Enfrente un Zaragoza que estará arropado por más de 20.000 espectadores en la Romareda. Jim con problemas en Liga también tiene muchas bajas entre lesiones y COVID y hará un equipo mezcla entre titulares y suplentes.
También a las 6, Sporting Villarreal. Juan Igual.
Llega en el mejor momento de la temporada el Villarreal, lleva 6 victorias seguidas, aunque Emery tiene muchas bajas para este partido. Los 4 que se han ido a la Copa África, Mandi, Chukwueze, Ogier y Boulaye Dia, y cuatro futbolistas que se lo pierden por lesión: Peña, Alcácer, Coquelán y Danyuma. En el Sporting están pensando más en el partido del domingo en Málaga y la verdad que no se espera una gran entrada esta tarde en el Molinón. El partido a las 6 lo pita Muñiz Ruiz.
A las 8, Atlético Mancha Real, Athletic Club, José Ángel Peña.
Sí, el conjunto ginese viene de eliminar al Granada y hoy quiere volver a hacer valer su ilusión y las características de su feudo de césped artificial y dimensiones reducidas. Un campo, el de la juventud, que acogerá hoy a unos 3.500 aficionados, aunque su capacidad total es de 4.000 con las gradas supletorias instaladas. De todas maneras, el Athletic también estará arropado ya que cuenta con una decena de peñas en Jaén. En lo deportivo, destacar el regreso de Vivian, Raúl García, Leque, Zárraga, Núñez y Ezquieta. También el de Marcelino, que volverá al banquillo una vez superado la COVID. El técnico asturiano solo ha dado descanso a cuatro habituales: Simón, Vencedor, Geray y De Marcos.
A las 8 también se disputa el Almería, el Chejero Tormo.
Elche y Almería miran de recelo a la Copa del Rey con la intención de centrar su mirada en los partidos que durante el próximo fin de semana van a disputar en Liga. Los primeros porque quieren evitar el descenso, los segundos porque quieren conseguir el ascenso. Tanto Francisco como Rubi harán rotaciones y sobre todo estarán muy pendientes de recuperar jugadores que han estado afectados durante los últimos días por el COVID-19. Los intereses de ambos equipos pasan por conseguir sus objetivos ligueros.
Y en un ratito arrancan dos partidos a las 4, Girona, Osasuna, Kike Iglesias.
Juan Pérez será el portero de Osasuna, Ávila el 9, hay mucho titular en Liga, suplente hoy en Copa, hace una tarde de primavera en Girona, a las 4 en Montilivi lo pidiera Alberola Rojas.
Y en Fuenlabrada, Fuenlabrada-Cádiz, Luis Millán.
Buscan ambos equipos un pase a octavos de final como regalo de Reyes, algo que sería histórico para el Fuenlabrada. Muchas bajas y muchas rotaciones en ambas escuadras, solo 17 convocados en el Cádiz con un único central. Comienza esto en 40 minutos, lo pita Gil Manzano.
Para cerrar el fútbol, una noticia que tiene que ver con la Liga y el protocolo del COVID, Isaac Fouto.
Cambios importantes en el protocolo de la Liga para adaptarse a la variante Omicron. La Liga modifica su protocolo en dos puntos. Los positivos en los últimos 90 días van a quedar exentos de los test diarios y de las PCR semanales. Y ojo, si aparece un positivo, se le podrá realizar una prueba PCR a las 48 horas. Si es negativo, podrá volver a entrenar con el grupo.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Angelito, anoche ganó Nadal 5 meses después.
Sí, 5 meses después saltó a pista ante el lituano Berankis, hizo un gran primer set, lo ganó 6-2, en el segundo le costó un poco más, incluso le rompió Berankis cuando sacaba para cerrar, pero acabó ganando por 7-5. Le toca jugar ante un neerlandés de apellido impronunciable, Griekspoor, esta madrugada, y por cierto, esta madrugada también pendientes del ATP Cup, que nos jugamos las semifinales ante Polonia. Este Rafa Nadal en su regreso 5 meses después.
Creo que mucho mejor de lo esperado después de haber estado 10 días encerrado en casa sin poder hacer nada, ¿no? Esta es la realidad. Con lo cual hay que estar positivos, hay que ser pacientes, hay que perdonarse los errores y hay que mirar en ese sentido el vaso medio lleno, ¿no? La semana ha sido muy buena de entrenamientos, soy consciente que la competición siempre es difícil y va a costar, pero bueno.
Rally Dakar, enviado especial Carlos Miquel, has vivido muy cerquita la etapa de coches.
Mañana de sol, arena y de muy interesantes conclusiones a pie de especial. Hemos visto ese coche de Carlos Sainz, que es el que mejor sale, el que tiene más aceleración respecto a sus rivales, su gran paso por curva y su hándicap. El hándicap del Audi del piloto madrileño es la fiabilidad en los amortiguadores. Le está fallando una y otra vez y hoy ha tenido que sustituirlo y perder 1 hora y 3 minutos en la pista. En la lucha por la cabeza, 2 minutos y 55 segundos, lo que ha logrado rebajar Loeb respecto a Latillá. Muy poco para un día en el que habría pista el piloto qatarí.
Y en motos, jornada accidentada, Carlos.
Petrucci hace historia y logra su primera victoria de etapa en su primer Dakar. Es cierto que está repescado, pero ha volado y ha sido más rápido en meta que Toby Price, el mítico piloto australiano, que ha terminado a más de 4 minutos. 21 minutos son los que ha perdido Joan Barrera por el hecho de abrir pista en una accidentada jornada interrumpida por los numerosos incidentes que ha habido que han provocado que no pudiera volar el helicóptero médico.
NBA, Farrah Center, Kyrie Irving, debuta a gran nivel. Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Carlos. Tras perderse los primeros 35 partidos de los Nets por su negativa a vacunarse, Irving por fin jugó su primer duelo del curso. Le costó entrar, pero acabó con 22 puntos, siendo clave en la remontada de su equipo en Indiana. En ese encuentro, también volvía a la NBA Lance Stephenson, tras firmar un contrato de 10 días con los Pacers. Fue la sensación del duelo en el inicio y terminó con 30 puntos para los de Indiana. Además, en el partido de la noche, en el que se rendía homenaje a Dirk Nowitzki con la retirada de su camiseta en Dallas, los Mavericks vencieron a los Warriors, tras pasarles por encima en el último cuarto. El choque fue menos vistoso de lo esperado y acabó con Doncic lesionado de nuevo en su tobillo derecho y con Curry con molestias en su cuádriceps.
Otro regreso esperado, el de John Ram. Kike Iglesias.
No compite desde el 16 de octubre en España, lo hace desde esta noche en el torneo Sentry de Campeones en Hawái. Ram defiende el número uno del mundo, Sergio García sigue de vacaciones.
Y en balonmano, Luis Malvar empieza el torneo internacional con los hispanos en Cuenca.
Así es, esta noche en el Sargal de Cuenca, España, eran 8 de la noche, un partido importante para la puesta a punto del equipo y para ver la evolución de los hispanos en pleno cambio generacional ante un conjunto correoso y que juega mucho en el uno contra uno.
Esto es todo lo que ha pasado en el deporte en España y en el mundo, Pilar.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
3 y 25, no tengo mucho tiempo, Pedrito, pero si los Reyes no nos han traído nada, aún podemos ganar el reto, Pedrito, y llevarnos un premio. Pedro, hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Estamos buscando uno de los 101 jugadores que ha tenido el Cholo en el Atlético de Madrid.
Sí, uno de esos más de 100 jugadores que ha tenido sus órdenes Cholo en estos 10 años, que en su país fue una estrella cuando era jugador, aunque el Cholo Chimeno no le dio mucha bola, que después de retirarse, que se ha retirado hace poco, se puso a entrenar y está entrenando un buen equipo. Y la pista que dimos ayer es que disputó una semifinal de un Mundial. Y sí, ya, para que esté chupado y como regalo de Reyes, una superpiste para que sea, como tú, una ganga, el único gol que marcó en el Atlético de Madrid fue de falta directa. Y ha habido muy poquitos goles de falta directa en la etapa de Simeone como entrenador del Atlético de Madrid.
Ahora me has hecho pensar. No caigo.
Ayer dijimos, por cierto, que su nombre de pila tiene 4 letras.
Sí, es verdad. Que conste que yo te gané un reto, Pedrito, de tiempo de juego. Una pregunta del jamón, miento, en tiempo, ¿sí?, de juego. Sí, me acuerdo perfectamente. El último equipo que le había metido 3 goles al Real Madrid desde fuera del área en la Champions.
¿Y fue?
El Bayern de Múnich.
Exacto, correcto, muy bien.
Ahí me llegó el jamón. Gracias, Pedro.
Adiós.
Y el tema del día, como venimos hablando, es Djokovic, menudo pollo se ha montado, y por eso preguntamos en la encuesta de Deportes COPE, César Abadía.
Pues sí, Carlos, en la encuesta que preguntamos por Australia quiere deportar a Djokovic y el serbio se podría perder el primer Grand Slam de la temporada. Y ojo, más de 4.000 votos, un 85% dice que sí, que le parece justa esa decisión, y solo un 15% que no.
Bueno, la gente lo tiene bastante claro. La verdad es que se ha liado una buena con Djokovic en Australia. Vamos a ver cuál es la decisión el próximo lunes, si le deportan o no, si se pierde el primer grande de la temporada o no. Honestamente y sinceramente, para los intereses de Rafa Nadal, le vendría bien al tenista español. Enseguida nos quedamos en el 106.3 en exclusiva para hablar de todo lo que pasó anoche y va a pasar en la Copa del Rey.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y gritemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos. Hazlo como si no...
Pues Día de Reyes, con mucho fútbol, espero que con muchos regalos también, y un gran equipo que nos acompaña esta tarde. Acaba de aparecer por el estudio Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Tú tienes cara de bueno, o sea que los Reyes se han debido portar bien.
Bueno, bueno, hay de todo. Pero no, estaba por aquí por Madrid, así que me he venido a veros. Feliz Día de Reyes para ti y para todos los que nos escuchan.
Están también por ahí Javi Gómez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Guest Star, Guille.
Hola, sí. Javi.
Lo tuyo no lo tengo tan claro, ¿eh?
¿El qué? ¿Que si me he portado bien este año? Maravillosamente. Mira, mi regalo ha sido que venga la familia a casa y un cocido madrileño espectacular que ha hecho mi madre en tres vuelcos. Bueno, una maravilla, ¿eh?
Sí, señor. Y Rubén Martín, hola, Rubén.
Muy buenas tardes, felices Reyes para todos.
¿Qué tal se han portado contigo?
Pues no me han traído nada, así que fenomenal.
luego te llevo cocido, Rubén, no te preocupes.
Yo firmo el empate, a mí con que no me traen el carbón me vale, ¿eh?
Madre mía, qué panorama. Me he dejado aposta el último... porque nosotros tenemos un rey aquí. Tenemos a Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo se te dio la noche? ¿Cómo se te dio la noche?
Pues mucho trabajo, como siempre.
Es Melchor, pero tiene rasgos de Baltasar, ¿eh?
Bueno, pero eso no se ven. Repartiendo muchos regalos, mucha alegría y sobre todo salud, que es lo que más me han pedido en todas las familias. Por cierto, cualquier reclamación a todos los que estáis ahí, a todos, a ti incluido, Carlos,
sí,
a Gaspar y Baltasar, porque a mí ninguno de vosotros me habéis escrito. Así que...
Tienes toda la razón. Bueno, Javi, Rubén, tenéis los micros abiertos para lo que queráis. Ya sabéis, ayer Alcoyano 1, Real Madrid 3, marcó Militao, empató el Alcoyano. Y después Asensio y un gol en propia puerta del portero José Juan le dieron el pase al equipo blanco. El Rayo ganó 0-1 al Mirandés con un gol de Andrés Martín. El Lega cayó 2-3 contra la Real Sociedad. Y para hoy, Rayo Majadahonda Atlético a las 9:30 y en un ratito a las 4 arranca el Fuenlabrada Cádiz. Empiezo contigo, Melchor. ¿Qué te pareció el Madrid anoche?
Bueno, pues una primera parte realmente muy complicada. Tenían muy claro Ancelotti que se tenían que poner no el traje de gala, de hecho salieron con el uniforme de color verde y se tuvieron que poner el mono de trabajo porque iba a ser muy difícil. Ya lo dijo al término del partido, que con calidad iba a ser muy difícil. Sufrió muchísimo, le ahogó el Alcoyano en la primera parte con una presión muy alta, sin dejarle salir prácticamente, y casi la única ocasión de ese primer tiempo llegó con Militao, que para mí fue el más destacado del partido, con ese golazo al rematar de cabeza un saque de esquina en el minuto 39. Y la segunda parte comenzó mal con esa lesión de Mariano, y cuando el Alcoyano siguió insistiendo, creyendo en la posibilidad, empató, y cuando todo parecía que podía volver a pasar lo del año pasado en el Collao, pues dos zarpazos, además de suerte, el primero de Asensio, que desvía precisamente Raúl González para situar el 1-2, y luego el atropello del cancerbero José Juan, que comete penalti sobre Isco, pero que se mete el balón él mismo, así que con fortuna, lo más importante, lo más claro y lo más positivo para el Real Madrid ayer fue esa victoria que les mete en octavos de final, con la única contratiempo de la lesión de Militao, de Mariano, que como te he dicho anteriormente, tiene una pequeña roturita en los isquios de la pierna izquierda, será baja para el Valencia y casi con toda seguridad también para la Supercopa de España.
Guille.
Bueno, yo creo que en esta ronda los grandes quieren ganar con el mínimo esfuerzo posible y al Madrid le salió bien. Tuvo su riesgo el partido porque cuando marcó el segundo era cuando el Alcoyano, yo creo que estaba preparándose para una reunión final, la gente de allí se había metido en el partido, pero tuvo suerte con esas dos jugadas del final. Digo, con el mínimo esfuerzo posible, eso implica reservar jugadores, como hizo Ancelotti, algunos dejándolos en Madrid y fue un riesgo, claro, no teniendo a Vinicius, prescindir de Benzema, que son los dos jugadores más desequilibrantes, pues arriba tuvo realmente poco. Yo creo que el partido deja en mal lugar a Hazard, por ejemplo, deja en mal lugar a Marcelo, a Valverde, gente que se tiene que reivindicar y que ayer no apareció. Pero al final lo importante, como decía Melchor, para el Madrid era ganar, lo consiguió. Si hubiera evitado la lesión de Mariano, hubiera también evitado lesiones, que no lo consiguió, y a pensar en la siguiente ronda. Pero hay tantos partidos que ahora mismo lo importante es seguir ganando y que algún jugador, como pasó ayer, pueda descansar.
Se une a la conversación Roberto Morales. Hola, Robert.
Hola, buenas tardes.
¿Los Reyes bien o no?
Bien, siempre bien. Es un día tan especial que nunca puede venir mal.
¿Qué quieres decir tú de lo del Madrid anoche?
Bueno, entendiendo el comentario que hace Guille y compartiendo la parte crítica, sobre todo en nombres propios y enfocado en Hazard, que es un nombre en el que tiene que dar mucho más al Real Madrid, esperanzado siempre en que vuelva esa visión que tenemos en el recuerdo ya del jugador del Chelsea, que yo pienso que va a ser ya irrecuperable, pero que puede dar mucho más al Real Madrid. Y en partidos como ayer, yo creo que tiene que dar algo más que pueda aportar un canterano, cualquiera del Real Madrid, que sube por lo menos con ilusión, con ambición, y que se come el césped y que sale al campo a demostrar que merece mucho más en el equipo de lo que tiene. Y creo que las excusas para Hazard se nos acaban, que hablábamos de que tenía miedo a volver a lesionarse, de condición física después de tantos meses de baja. Son excusas que con el tiempo se han ido acabando y que hay que exigirle ya mucho más, porque de los últimos 4 partidos ha sido titular en 3 y en 1 jugó la segunda parte, tiene ritmo de competición y debe de tener mucha más confianza en sus posibilidades para desequilibrar en un partido que se está enfrentando a un rival de una categoría mucho menor y que un futbolista como él tiene que aportar mucho más al Real Madrid. Quizás sea lo más preocupante que me deja el partido, que yo creo que el Real Madrid tomó en serio, que Ancelotti tomó en serio, que ahí es donde no estoy de acuerdo con lo que decía Guille, porque viendo el equipo titular ayer del Real Madrid y que tan solo en la convocatoria hubiese 2 canteranos, creo que muestra que se han aprendido los errores del pasado y que el Real Madrid ayer se puso el mono de trabajo claramente, se puso a currar cuando vio que a base de calidad en ese tipo de terrenos es muy complicado y en estas rondas pasar de ronda de Copa del Rey.
Rubén, no sé si pudiste ver tú algo del Madrid. Yo con Hazard tengo la sensación de que, escuchando por ejemplo a Manolo, la narración de Manolo, incluso en los finales de partido, en varios de los últimos encuentros, le ha puesto como el mejor del Madrid por el ratito que haya estado, si ha sido titular, pero que no acaba de arrancar, de hacer una acción definitiva, una acción que... Ahí está Hazard, no lo encontramos.
Sí, yo lo vi anoche en casa luego el partido y, a ver, es que yo creo que tenía razón Ancelotti, ¿no? Que no es un partido para demostrar la calidad, es un partido para luchar. Dijo Ancelotti que habían preparado un partido de balones largos, de fútbol directo y de balón parado, y el Madrid marcó a balón parado el gol de Militao. Yo creo que tuvo suerte, aunque dice Melchor que es verdad, que le hacen penalti a Isco, que tiene suerte en el rebote este de José Juan y que al final es justo vencedor, pero yo creo que el gol de Vega, hubo un momento en el que el Madrid pensó que le pasaba lo del año pasado. Entonces, a ver, señalar a futbolistas que normalmente no juegan y meterlos en un partido en los que es muy difícil lucir, yo creo que no es justo del todo. Pero sí, claro, no tiró ninguno a la puerta abajo ayer.
Guille Hazard.
Bueno, yo estoy con Manolo Lama en el que antes de Navidad hubo un par de partidos en el que parecía que nos daba algo. Es que claro, tenemos la expectativa tan baja ahora mismo con Hazard que a poquito que haga ya nos parece que está bien. Yo creo que es una versión todavía muy muy alejada de la del Chelsea y que hay que pedirle más. Porque decía Ancelotti, no es un partido para él, ¿vale? ¿Y cuándo es un partido para Hazard? Es que no ha resuelto ningún partido desde que ha llegado al Madrid. Y sí, ha habido lesiones, ha habido mala suerte, pero ya llega un momento, como decía Roberto, en que tiene que aparecer, porque no le pueden dar oportunidades eternas. Bueno, yo sigo manteniendo la confianza porque le he visto jugar muy bien en Inglaterra, pero es verdad que es difícil mantenerla en él y en Bale, por ejemplo, que en partidos como ayer, pues a lo mejor tiene que hacer un esfuerzo físico también y estar, ¿no?
Bueno, yo creo, si me permites, Carlos, sí. Que en el tema de Eden Hazard es fácil ahora ser el punto de la diana de las críticas. Ayer, bueno, yo no creo que fuese de los peores del partido, ni muchísimo menos. Lo intentó, lo estuvo buscando. Es cierto que no con el acierto que se podía esperar, pero que levante la mano que me digan 4, 5 o 6 jugadores que estuvieron peor que Eden Hazard. Quiero decir, hubo otros muchos futbolistas que no estuvieron. El Real Madrid en sí, en conjunto, no realizó el fútbol que viene haciendo habitualmente. No tenía el centro del campo que tenía. Yo creo que lo está intentando. No nos olvidemos. Yo creo que el problema es que lo comparamos con el Eden Hazard del Chelsea y ese todavía está muy lejos. Pero en los últimos partidos en los que fue titular ante el Cádiz, luego ante el Atlético de Bilbao, yo creo que fue de los más destacados. Y ayer, sin ser el más destacado, evidentemente, para mí lo fue Militao por la importancia del gol y la contundencia en zona defensiva, se estuvo mostrando, lo estuvo intentando, aunque sin acierto y sin ser el Eden Hazard. pues lo que dijo Ancelotti, se espera más de él, evidentemente, pero yo creo que ahora mismo, como en su día fue con Gareth Bale, es un punto de la diana flaco para centrar todas sus críticas en él.
Dijo Ancelotti que necesitaba más confianza Hazard. La semana que viene lo vamos a ver, la semana que viene Supercopa, Clásico, hay un puesto más o menos ahí en el aire, esa banda derecha, Rodrigo, Asensio, Hazard, no sé si se puede plantear meter un cuarto centrocampista, pero ahí vamos a ver la confianza que tiene Ancelotti en Hazard.
Claro, yo es que creo que tiene la suerte Hazard de que hay un puesto vacante en el Real Madrid, que ni Rodrigo ni Asensio han tirado la puerta abajo, porque han hecho algún buen partido cada uno de ellos, pero no están teniendo regularidad, como por ejemplo Vinicius, por supuesto, o Benzema. Así que tiene esa suerte Hazard de que hay un hueco libre en el 11, pero yo creo sinceramente que por lo ofrecido hasta ahora no merece ser titular todavía en el Madrid, y es más preocupante, o creo que hay que exigirle más que a otros, porque tiene el más sueldo más alto de la plantilla con Bale. O sea, no se puede tener el mismo nivel de exigencia con él que con un canterano, por ejemplo. De ahí la crítica que decía Melchor, que yo creo que tiene que existir una exigencia muy grande con Hazard ya.
Robert, si la exigencia existe, lo único que hay que tener un poquito más de paciencia.
¿Pero qué paciencia, que ha estado, Melchor? ¿Cuántos años de paciencia quieres
ha
con
estado
un futbolista?
Que prácticamente dos años encadenando lesión tras lesión tras lesión. Lleva tres partidos de forma consecutiva. Hemos dicho que físicamente coincidimos todos que está mejor. Está entrando en partidos. El Real Madrid tampoco está realizando, ni ayer lo hizo tampoco, un fútbol espectacular en el que él desentone. Quiero decir, dice Guille, queda un puesto libre en la delantera, en el lado derecho. No es el sitio de Nassar. Todos sabemos que Eden Hazard ha brillado en el Chelsea partiendo desde la izquierda o como mucho como un segundo punta con libertad de movimientos, y eso en el Real Madrid no lo tiene. Es difícil de que encaje en el sistema de Carlo Ancelotti. Yo digo, estando de acuerdo que no está al mejor nivel, que hay que exigirle más, etcétera, etcétera, yo creo que cargar las tintas sobre Eden Hazard me parece un poco exagerado cuando se está mejorando poco a poco, aunque vaya muy lento, ¿no?
Es que yo creo que precisamente dices, lo sencillo es criticar a Hazard. Yo creo que es lo contrario. Lo sencillo es inventar cada día una excusa para justificar que Hazard no llega al nivel que debe dar una estrella al Real Madrid. Es que no le podemos medir al mismo nivel que el resto. Y ya se acaban las excusas del tiempo, de la falta de confianza, del físico.
Pero si va tres partidos solo seguidos.
Ahora ya estamos hablando de que tampoco en la derecha. Pues hombre, Vinicius está comido la tostada en la izquierda. ¿Dónde quieres jugar? ¿Qué hace Ancelotti? ¿Cambia el sistema?
Lo cambió a principio de año.
Sí, sí. Buscó intentarle un acomodo en el equipo y no lo encontró, no resultó y por eso ha ido a la suplencia. Es que lleva tres partidos de titular, ¿eh?
Claro, pero al final decimos, pues si Hazard quiere brillar, tendrá que brillar en cualquier lado y demostrar las ganas que tiene partiendo de derecha, yendo hacia adentro, dejando el carril para un lateral largo como puede ser Carvajal, que estará recuperado para la Supercopa, y buscar soluciones, aportar más al equipo, desequilibrar, que es lo que no hace, que es que se le ve que no se siente ni a gusto él consigo mismo con su fútbol, que le falta ambición, que le falta esas ganas de decir, aquí he venido a liderar un proyecto y me da igual ya todo lo que he pasado, que quiero dar este paso adelante. Lo que no puede ser es que perdonemos este tipo de comportamientos, y luego el fútbol del Real Madrid hablamos, es que no está siendo muy brillante, no es culpa de Hazard. Pues precisamente cuando ha saltado Hazard o Marcelo al campo, el fútbol de Real Madrid ha bajado en cuanto al nivel. Lo que tiene que hacer es incrementar el nivel él, principalmente el propio, para subir el del equipo.
Lo de Marcelo es evidente. Si ya no es que Hazard sea titular o no, es que los ratos, es que no tiene ese golpe de fortuna de acabar una jugada, es que tampoco se atreve. Yo recuerdo a Asensio, el día del Inter de Milán, creo que fue suplente, sale el segundo tiempo, hace el golazo. Jovic, sin ir más lejos, en San Sebastián, se lesiona Benzema, sale, hace un buen partido, hace un gol. Es ese golpe de fortuna que no está teniendo Eden Hazard de cara a portería. Os quiero preguntar también por otro nombre, Dani Ceballos, que tuvo unos minutos ahí al final. No sé si creéis en él, si puede ser aprovechable para Ancelotti, si lo va a tener difícil.
Yo creo que lo va a tener muy difícil porque tiene por delante no solo a Casemiro, Kroos, Modric, sino también a Valverde y Camavinga, que tienen que ir teniendo minutos porque le dan al equipo consistencia, le dan físico. Es que es el sexto centrocampista ahora mismo a nivel de Isco, que es otro caso que no hemos hablado, pero que son completamente residuales. Sí que si hay alguna opción de salir cedido, yo que la estudiaría porque iba a tener seguramente más minutos y iba a disfrutar mucho más que en el Real Madrid.
Pues yo creo que en esta segunda vuelta de la temporada va a tener minutos Ceballos. La temporada es muy larga, el Real Madrid sigue en las competiciones, en la Liga, en la Copa, en la Supercopa, en la Champions. Empieza ya a entrenar ayer esos primeros minutos y es un jugador que por la calidad que tiene puede aportar algo que no aportan Valverde y Camavinga a la hora de tener que sustituir a Toni Kroos o a Luka Modric, que la calidad es indudable, lo conocemos todos, le falta ese ritmo de competición, pero yo creo que puede aportar eso que Camavinga Valverde, Camavinga y Valverde. No, estoy pensando en Valverde porque lo mismo que estaba diciendo Robert de Hazard, imagínate qué podemos decir de Valverde en el día de ayer. Es que ayer, por ejemplo, a mí el partido de ayer no me sirve para sacar conclusiones sobre el momento de uno o de otro, porque es un partido extraño, atípico, en el que el Real Madrid no pudo hacer su juego y en el que ningún futbolista brilló de forma espectacular a nivel de calidad individual, ¿no?
Robert Ceballos.
Yo creo que Ceballos tiene que demostrar que su estilo de fútbol es válido para el Real Madrid y para este Real Madrid, que cuando más ha hecho disfrutar al madridismo ha sido cuando le ha metido velocidad, jugando fuera de casa sobre todo. En Liga ha sido letal jugando fuera del Bernabéu y ha pasado más problemas en el Bernabéu. Tiene que demostrar que lo que ha vivido en la Premier y en el fútbol inglés le ha valido para evolucionar un estilo de juego que veíamos que no terminaba de acoplarse al Real Madrid. Seguro que tras los Juegos Olímpicos, si no se hubiese lesionado, habría salido cedido. Había ido al Betis casi a un 95% de posibilidades. Ahora esa situación no se va a dar. Y lo que vi ayer en él me invita al optimismo, porque ver que un futbolista se enfada porque le retrasan 5 minutos salir al terreno de juego muestra que tiene un hambre y unas ganas de demostrar, que creo que le va a venir muy bien al Real Madrid ese tipo de actitud y que cuando tenga la oportunidad va a demostrar precisamente todo lo contrario que estamos hablando en cuanto a comportamiento a Hazard. Pero se va a comer el césped y va a dar todo.
Si el problema, Robert, es que no, el Madrid no le puede dar minutos. Puede jugar un día que haya 2 o 3 bajas o puede entrar un día cuando falten 8 o 10, pero si ya él necesitaba ritmo después de haber estado 6 meses lesionado, yo creo que en el Madrid no lo va a tener. Por eso hablaba yo de una cesión ahora para esto que queda de temporada y el año que viene ya se verá. Yo también creo que hay un reto ahí de intentar demostrar que es jugador para el Madrid, pero en esta situación, después de 6 meses de baja, lo veo imposible.
Lo demostró en los juegos.
Lo que es imposible también es que Ancelotti pretenda mantener el ritmo de partidos y de minutos que están aguantando Toni Kroos y Luka Modric con la edad que tiene Modric. Ahí se le abre una puerta a la esperanza de Ceballos porque es un futbolista más similar en ese estilo de juego que lo que te puede aportar Camavinga o Valverde.
Si os digo a todos rápido, a día de hoy, ¿quién es el favorito para la Supercopa? ¿Decís todos el Real Madrid o alguno tiene más dudas?
Yo el Madrid.
Sí, hombre, por lo mostrado en la Liga yo creo que también.
Está claro que es el Real Madrid por el fútbol que ha mostrado hasta el momento, ¿no? Con alguna excepción, como fue el partido ante el Getafe, ¿no?
Bueno, yo fíjate, creo que por lo que hemos visto otros años, se lo lleva el que más lo necesita. Y creo
¿y
que...
es? ¿Barça o Atlético?
El Barça o el Atlético, sí.
Uf, ¿ves al Barça, Rubén, capacitado para ganar un título?
No veo al Barça capacitado ni para ganar al Nápoles en la Europa League. Pero tampoco veía capacitado al Athletic Club para ganar la temporada pasada la Supercopa y se la ganó estrenando a Marcelino. Por eso digo que es raro, ¿eh?
Sí, 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 cualquier cosa. Cualquier cosa. Robert, gracias. Que disfrutes la tarde de Reyes.
Un abrazo a todos.
Guille, ¿quieres decir algo del Atleti antes de irte?
Pues nada, que le deseo a Javi y a Rubén buen partido y que, como he dicho antes con los grandes,
igualmente,
estos
Guille,
son partidos de guardar la ropa, pero sacar los puntos, sacar la eliminatoria adelante, porque al final hace mucho ruido una eliminación contra un equipo de una categoría tan inferior.
Gracias, Guille, disfruta.
Un abrazo a todos.
Antes de Rubén y Javi, Mel, de cara al Valencia. Bueno, he visto que pita Hernández. Este en la lista es
el carbón que le han traído al Real Madrid los Reyes Magos. Desde luego Melchor no ha sido, Gaspar o Baltasar. Y Medie Jiménez va a estar en el VAR. Sí, primer entrenamiento hoy. Ancelotti ha recuperado a 5 hombres que no pudieron estar en el día de ayer: Courtois, Mendy, Modric y Benzema, porque les había dado descanso; Vinicius, porque después de haber superado el positivo ya trabaja con el grupo, como veníamos contando; Mariano se ha hecho unas pequeñas pruebas y se le ha detectado esa pequeña roturita, mañana se le van a volver a hacer más; Carvajal y Bale siguen trabajando al margen del grupo, así que mañana va a ser esa última sesión por la mañana a las 11 y al término de la misma será Carlo Ancelotti el que comparezca ante los medios de comunicación. Pues Jovic sigue dando positivo.
Vale, pues mañana más noticias del Real Madrid. Mel, gracias.
Hasta luego.
Javi, noticias ahora en el Atlético. 9:30 es el partido, Rayo Majadahonda Atlético. ¿Cómo llega el equipo del Cholo?
Bueno, no, digo que decía Guille de guardar la ropa. Yo creo que no va a guardar la ropa ni Rubén ni yo, que va a hacer un frío que pela esta noche, ni el Cholo Simeone, yo creo que tampoco, porque con lo que viene probando estos días, bueno, están confirmadas las bajas, no va a haber lista de convocatoria, pero está confirmada la baja de Joao Félix, Coque y Herrera, que acaban de salir del COVID y prácticamente no han podido entrenar con el grupo, y Xavi, que está lesionado. Y más allá de eso, a mí me sale un once muy, muy competitivo. El cambio en la portería con Lecomte por Oblak y luego Bersálico, Felipe, Jiménez, Lodi, De Paul, Condovia, Correa, Carrasco, Griezmann, Cuña. Si te dicen que es una alineación titular de liga, te lo tienes que creer.
Pero vamos, sí, sí. Rubén.
Y,
Sí, no, te iba a decir que es propia de la mejor plantilla de la Liga. O sea, si lo sorprendente es que el Atlético de Madrid, teniendo la mejor plantilla de la Liga, viniendo de ser campeón, esté en la posición en la que está en la Liga. Pero sí, escuchas el nombre, o por ejemplo, sale una delantera con cuatro futbolistas, porque los de las bandas, los dos son delanteros también. Porque Correa y Carrasco, aunque Carrasco sea este jugando de carrileros, también un delantero. Entonces sí, me sale un equipo titularísimo en... Te diría que en 18 de los 20 equipos de la Liga. Sí.
Además, es que lo decía el Cholo en rueda de prensa, ¿no? Que lo de los años anteriores, Rubén, tú que estuviste en León y contra el Cornellá, es un cantazo tremendo. El Cholo me pareció que dijo, no hemos estado a la altura y no se la quiere jugar. Yo no sé cómo recuerdas tú el haber estado allí, pero bueno, yo creo que se tapó un poco por el ridículo también del Madrid contra el Alcoyano, pero fue un cantazo las dos últimas temporadas.
Sí, la temporada pasada se tapó un poco por lo del Alcoyano-Real Madrid, pero fue un desastre, porque el Atlético de Madrid cayó contra el Cornellá en un partido horrible y tenía futbolistas buenos que terminaron aquel partido. Y el de la Cultural y Deportiva, a ver, fue una eliminatoria. Aquella Cultural y Deportiva estuvo a punto de cargarse al Valencia también, creo que lo llevó a la prórroga o a los penaltis. O sea, que era un equipo que, pues como le pasó al Mirandés, que llegó a semifinales, que le iba muy bien en la Copa. Pero no, el Atlético de Madrid no se puede permitir caer en la primera ronda 3 años seguidos y ya lleva 2.
Quizá de lo más llamativo que puede tener el partido, ¿no? Ver si Llorente, si Marcos Llorente está, Cuña o si Suárez encuentra portería, por ahí puede andar.
Sí, Llorente va a estar seguro, yo no sé si de titular o saldrá en el segundo tiempo, yo creo que el Cholo lo quiere recuperar para el partido clave contra el Villarreal y luego la Supercopa, y Cuña merece la oportunidad. Yo entiendo que a Suárez hay que meterlo en dinámica, entiendo que necesita los goles de Suárez y los van a necesitar al final de la temporada si el Atleti quiere lograr algún título, pero Cuña se lo viene mereciendo, y dejarle en el banquillo el día de Copa en el Wanda Metropolitano, además que va a tener espacios, yo creo que sería un golpe duro, y además va a estar acompañado de Griezmann, que se lleva muy bien.
Yo creo que hay una cosa que hay que ver, y es quién suple a Trippier. Porque si piensa el Atlético de Madrid en intentar ganar la Supercopa, y lo normal es que fuera en una hipotética final contra el Madrid, ¿quién juega contra Vinicius? O sea, contra el hombre más en forma en la Liga, ¿a quién pones? Porque ya no está Trippier, entonces, o Bersálico o Llorente. Y en esa, yo creo que es una de las cosas en las que el Cholo supongo que tendrá en la cabeza también. ¿Quién va a ser el lateral derecho?
Que, pese a que en Liga Vinicius dio las 2 asistencias del último partido de las últimas semanas contra el Madrid Atleti, yo creo que Llorente le hizo bastante bien y secó en cierta parte a Vinicius, que es difícil porque luego se mete hacia el medio, pero todo lo que Vinicius intentó encarar por banda, yo creo que Llorente lo secó bien. Ahora, ahí también puede generar el Cholo un problema con Llorente, que yo no sé si Llorente está preparado mentalmente para aguantar toda la temporada de lateral derecho o de carrilero derecho.
Ya dijo que no le molaba mucho esa idea. Es un agujero, Rubén, la marcha de Trippier.
Es un agujero que yo creo que el Atlético de Madrid no ha tapado con la previsión de vida, porque es un agujero que viene teniendo durante varias temporadas. O sea, Bersálico ha sido siempre un ente abstracto que ha estado ahí lesionado, desaparecía, aparecía para partidos. Pero luego al final ha jugado partidos importantes, porque le recuerdo una eliminatoria contra el Arsenal, que creo que era de semifinales de Europa League. O sea, ha terminado jugando partidos importantes por la ausencia, a veces por lesión o por la sanción aquella de Trippier.
Lo intentó con Arias también el Atleti.
Sí, pero no le salió ahora hasta en Granada. O sea, no ha encontrado ahí, desde Juanfran no ha encontrado un recambio para Juanfran en el Atlético de Madrid. Para mí es un agujero que tiene que tapar, y no creo que lo vaya a hacer ahora para 5 años en el mercado de invierno. Igual sí, pero no lo parece.
Javi, has hablado antes de posibles sustitutos.
Sí, bueno, lo de Trippier me decían desde Inglaterra que ya está cerrado y atado, que lo único que falta es el anuncio oficial, porque me decían que se retrasó un poco el tema del reconocimiento médico por estos problemas que tuvo Trippier en el hombro, que se lesionó en el partido contra el Valencia y le costó volver. Y de lo que me decían a mí en el vestuario, pues saben que Andrea Berta se ha puesto en contacto con Semedo, que yo tampoco le veo muy perfil Cholo Simeone, o sea, no le veo que pueda encajar muy bien en el sistema de juego este defensivo que quiere implantar de nuevo el Cholo. Solo volver al cholismo, yo creo que Semedo no encajaría. Y el otro es Celik, que es el lateral del Lille, que ya el Atlético de Madrid y el Lille cerraron más o menos un acuerdo en 20-15 millones el pasado verano. Al final no se hizo porque no se fue Trippier. Y bueno, pero yo creo que la opción número uno sería Azpilicueta, pero parece imposible.
Sí, Azpilicueta parece difícil, lo quiere el Barça también, según se dice, y Celik, Rubén, no sé si lo tiene muy visto, pero yo por lo poco que lo he visto también es un lateral que le gusta ir mucho arriba.
Sí, le pasa a Celik, sí lo tengo visto. Lo que pasa es que, a ver, los laterales atacantes del Atlético de Madrid que no son capaces de retornar, no juegan. O sea, Lodi, que es un buen lateral y al que hubo un momento en el que parecía que el Cholo iba a conseguir hacerlo defender, pues se ha diluido, porque es un chaval que no ha conseguido corregir los problemas defensivos que tenía. Y ha pasado de ser incluso el lateral suplente de Felipe en la selección y luego titular con Brasil a no poder jugar, porque es que está en un nivel defensivo que no puede jugar en el Atlético de Madrid. Entonces, yo creo que la mejor opción sería eso, un guerrero como Azpilicueta, pero también da la sensación, por lo que se cuenta, que Azpilicueta parece que va a ir al Barça cuando termine la temporada si no surge ningún contratiempo familiar.
A las 9:30 es el partido Rayo Majadahonda Atlético. ¿Qué temperatura está prevista, Javi?
No lo he mirado, pero estoy seguro que menos de 10 grados. No sé, Rubén, si me quiere abrazar
Rubén
esta noche...
Rubén el veterano, ya,
yo, ya te digo yo que me llevo las plantillas calefactables estas que tengo y voy a echar el brasero.
A mí me pone 2 grados, Javi, o sea que...
Pues escucha, 2 grados en el Metropolitano es bajo cero, porque cuando se mete el viento la sensación térmica es mucho más baja.
Otro consejo, Rubén, dale otro consejo a Javi, que me veo yo que...
Que no, el siguiente consejo, Rubén, que no vaya, no voy.
Quédate en casa. Bueno, chicos, luego os escuchamos, muchas gracias.
Venga, un abrazo. Chao.
A ver si hacemos pleno también con los equipos madrileños. Ganó el Madrid. A ver si ganan... Bueno, hoy lo vamos a hacer con el Atlético, con el Rayo Majadahonda. Y anoche lo hizo el Rayo Vallecano, Adrián Gil. Hola, Adri.
Buenas tardes.
El Rayo que ganó 0-1 al Mirandés.
Sí, ganó 0-1, pero en el primer tiempo tuvo 2 ocasiones para adelantarse. No logró adelantarse el equipo de Andoni Iraola. Sí lo hizo con ese gol de Andrés de cabeza en el minuto 66. Avanza en la competición el Rayo, avanza en la competición del CAU tras eliminar, sufriendo, al Guijuelo, 1-3 ante el Bergantiños, este 0-1 ante el Mirandés. Sorteo mañana a las 12:30 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Y vamos a ver a quién le toca el Rayito, porque si es un rival asequible, igual podemos soñar con esta copa.
Sí, 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 a Iraola le encanta la copa, ya llegó a semifinales contra el Mirandés. El año pasado hizo octavos con el Rayo, le eliminó el Barça en un partido en Vallecas que tenía controlado el Rayo, que se puso por delante y que al final acabó remontando el equipo de Koeman. Anoche, por destacar algún nombre, el de Lucas Zidane, Adri.
Así es, volvió a ser titular después de serlo hacía unos días en el Wanda Metropolitano y tuvo 2 intervenciones para salvar a su equipo con 0-1. Los dos, el lanzamiento de Riquelme en el 76, pero más destacado el segundo lanzamiento. Es el lanzamiento desde lejos, desde la frontal del área, que iba a la escuadra y que consiguió enviarla a córner Lucas Zidane, que acalla así un poco las críticas que podía tener y que, bueno, pues... Se afianza de momento en esa titularidad. Veremos.
Bueno,
el domingo
yo creo que
Betis.
El domingo ante el Betis volverá Dimitrievski a la portería. Gracias, Adri.
A ti.
Y en unos minutos decía yo lo del pleno. Es verdad que cayó el Getafe en la anterior ronda. Lo decía porque hoy juega el Fuenlabrada también. Fuenlabrada-Cádiz arranca en unos minutos a las 4 de la tarde, en apenas 4 minutos. Allí está Luis Millán y es uno de esos partidos difíciles como narrador, porque son los dos equipos del jefe, Luis.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Sí, los dos equipos de Paquito González. Va a comenzar el partido en 4 minutos. Muchas rotaciones en ambos equipos. Hasta 8 cambia Cervera en el Cádiz y 7 cambios también respecto al partido del fin de semana en el Fuenlabrada. Veremos cómo transcurre el partido, pero viendo que ambos equipos están en descenso tanto en primera como en segunda, puede ser un bálsamo este partido o puede ser una condena. Así que veremos lo que ocurre en unos minutos.
No sé qué tal ambiente hay, pero desde luego la megafonía funciona.
Hay más megafonía que ambiente. Es que la tengo aquí a nada, a un metro. Yo creo que es el único altavoz y espectadores poquitos. O sea, es un día especial, Reyes, la comida de Reyes.
Se alarga, sí, la sobremesa.
Y entonces, bueno, habrá unas 500 personas.
¿Con quién hay que ir?
Pues con el que gane estará bien ganado, ¿vale? Así que no me voy a mojar, pero hombre, si gana el Fuenlabrada, mejor.
Bueno, mejor para el fútbol madrileño. Luis, disfruta el partido y lo cuentas en los boletines informativos. Un abrazo.
Un abrazo, feliz Reyes.
No os vayáis todavía, que aún hay guas.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo en los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
El Aguanís también en Día de Reyes. Guas, tú dirás.
Carlitos Ganda. Como el Madrid ficha a Mbappé y a Haaland, monta una Superliga al solo. Me lo ha dicho el paje Paco. Sí, sí. Esta noche un ruido, me levanté y eran ellos, claro. Les pregunté, ¿va a traer Florent a los dos? ¿Majestades? No, no lo saben, sospechan. Pero sí, sí, el paje Paco se atrevió. Como traiga a esos dos, monta una Superliga, no sé, con el Alcoyano, Linares, Atlético Baleares, un ruso y alguno más que se anime, y tienen más audiencia y dinero que la Champions, la NFL y la NBA juntas. Vamos, que se acaban apuntando hasta los Lakers. Hacia eso caminamos, sí, la gran Superliga, y puede que todos los partidos se jueguen en el nuevo Bernabéu. ¿Dónde mejor? ¡Qué nervios! ¡Qué excitación! ¡Oh!
Recuerdo las citas de esta tarde. Tenemos tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde empiezan el Real Zaragoza-Sevilla, el Sporting de Gijón-Villarreal, a las 8 Almería-Elche y Mancha Real-Athletic Club, y a las 9 y media el Rayo Majadahonda-Atlético de Madrid. Ahora a las 4. En nada, arrancan el Fuenlabrada-Cádiz y el Girona-Osasuna. A partir de las 6, tiempo de juego con Eri Frade y toda la banda. A seguir disfrutando de este día precioso de Reyes, con la familia, con los regalos y con la radio. Con tiempo de juego, con el partidazo de COPE, tiempo de juego hasta las 11:30, enlazamos con el partidazo de COPE. Ahora, la tarde. Gracias, adiós.